desde Argentina.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas acudimos a la redacción de Nueva Sion en Argentina para hablar con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola, Jorge, ¿cómo están?
Bueno, vamos a hablar de un tema que ya hablamos en alguna ocasión sobre la representación del nazismo en la prensa argentina, especialmente en los años antes de la guerra, porque el nazismo tuvo una presencia política muy importante en esos años del auge, ¿no? Entre los años 30 hasta la invasión de Polonia, etcétera. Ahora tú nos entrarás a detallar estas cosas, ¿no?
Sí, en esta oportunidad voy a hablar no del tema de la prensa, que ya desarrollé, que bueno, tiene que ver con la investigación fundamental que hemos desarrollado con mi colega Darío Brenman. Y en otra oportunidad trabajé sobre el tema de la reacción en Argentina, en una columna que se llamó La Argentina Antinazi. Ahora vamos a hablar de lo que es la actividad del nazismo en Argentina, ¿no? La infiltración del nazismo en ese momento en Argentina. Por un lado, para desplegar la información sobre en qué consistió, en toda su dimensión. También para acotar la dimensión, porque también se ha sobredimensionado en algunos aspectos. Me parece importante poder puntualizar. De modo que, bueno, el Tercer Reich tuvo una política de exportar la ideología nazi a todas las comunidades alemanas del mundo, y obviamente Latinoamérica no fue la excepción, ¿no? En el 31, digamos, aún antes del ascenso al nazismo, ya se había creado el Partido Nazi Argentino, ¿no? Con 59 miembros. Dos meses después de la creación, en abril, se creó en abril, y dos meses después, el líder, que se llamaba Rudolf Seid, había conducido a la delegación nazi a las ceremonias anuales que se celebraban en el memorial de la guerra en el del cementerio alemán, ¿no? Y ahí se exhibió por primera vez en público la esvástica, que aparecía en la bandera del recién llegado o establecido grupo local del Partido Nacional Socialista de Buenos Aires. Sin embargo, los primeros años del partido fueron turbulentos, ¿no? Porque hubo una fuerte lucha por el liderazgo. El grupo fue reorganizado en 1933 como la Gauaslan, región de ultramar, y luego la Ausorganisation, Organización de Ultramar, digamos, AO del Partido Nazi. El Partido Nazi Argentina, digamos, según se supo al final de la guerra, tenía 315 miembros a partir de 1933, al principio del 33, y 2.110 a comienzo del 36. Y ese fue su punto más alto. Quiere decir que no, nunca fue algo grande, desarrollado, digamos, numeroso, ¿no? En el 37 se hizo el cálculo de que el Partido Nazi Argentino era en números absolutos el cuarto, sin embargo, fuera de lo que es el Reich, ¿no? Siguiéndole a Brasil, a Holanda y a Austria. Ahora, estos afiliados, sin embargo, eran militantes activos, ¿no? Existía además otra forma de participación, los grupos de simpatizantes, los Opferfreunde, que contribuían con una cuota y ayudaban a organizar actos, ¿no? Pero no hacían tareas de adoctrinamiento. Entonces ese grupo, digamos, triplicaba a los militantes del partido. Ahora, uno tiene que pensar cuál fue la medida más importante después de la toma del poder de los nazis, de la comunidad alemana argentina, fue la política de sincronización, como se llamaba, o Gestaltung, de las organizaciones, asociaciones y escuelas comunitarias bajo la égida del nacionalsocialismo, es decir, una sincronización de todas las organizaciones. Esta unificación de todas las asociaciones buscaba recobrar para Alemania y para el nacionalsocialismo a todos los grupos que habían abandonado Alemania antes de la llegada al poder de Hitler, ¿no? Que según los criterios raciales del nazismo, pertenecían a la, al nazismo, ¿no? Bajo la idea de la jus sanguinius, ¿no? La comunidad de sangre que el Reich denominaba el pueblo alemán, ¿no? Ahora, la masiva adhesión al nuevo régimen, ¿no?, en Alemania fue evidente en abril del 33, ¿no?, con la proclamación de la lealtad de las asociaciones alemanas, ¿no?, que fue organizado por el Partido Nacional Socialista, y de que participaron 51 organizaciones de la comunidad alemana. Y al final de eso se cantó el himno nazi, ¿no?, el Horst Wessel. Ahora, en este nuevo encolumnamiento, la Asociación Alemana de Empleados, que había sido fundada en 1912, se transformó en el 1 de abril del 34 en la Unión Alemana de Gremios y fue subsumida en el Frente del Trabajo Alemán, ¿no? Esta organización nazi ligada al partido llegó a tener 12.000 miembros, la mayor parte de los cuales trabajaban en empresas alemanas. Era mucho más ya que lo que era el partido, ¿no?, porque estamos hablando de los sectores productivos. Esta organización, ¿no?, el Frente de Trabajo Alemán, logró hacer sentir, obviamente, la influencia en las grandes empresas alemanas que estaban en Argentina. Y trasladaron aquí esa concepción según la cual el empresariado debía estar, de alguna manera, imbuido de una visión nacional socialista, ¿no?, para conducir la empresa. Por lo cual, organizaban cursos de formación, ¿no?, y además se estableció una bolsa de trabajo y un centro de asesoramiento sobre legislación laboral. Es decir, que estaba todo muy organizado. Este frente, ¿no?, este Frente del Trabajo Alemán, a partir del 34 incluso tuvo un órgano de prensa propio, el Der Deutsche in Argentinien, que llevó a cabo una virulenta campaña antisemita, ¿no? Y hubo una organización conexa, ¿no?, también, que se llama Fuerza a Través de la Alegría, que era organizar actividades de tiempo libre, ¿no?, para el ocio, que tenía que ver un poco también con la forma de la propaganda nazi, ¿no? Al margen de esta organización había muchas organizaciones, como por ejemplo la Liga del Pueblo Alemán para la Argentina, que había sido fundada, digamos, en 1916, y que se fue organizando cada vez más, quedando, digamos, alrededor de 70 sucursales o ligas tenía, ¿no? Esta organización estaba al servicio de la comunidad, se declaraba, y el fortalecimiento de la conciencia de sus deberes de la defensa de la identidad alemana. Y, bueno, es decir que el nazismo fue expandiendo, también aprovechó su expansión en clubes deportivos, en agrupamientos musicales, ¿no?, asociaciones escolares, que habían creado los jóvenes, digamos, para que pudieran continuar sus prácticas después de terminar sus estudios, ¿no? Y también los Boy Scouts, hermanos argentinos, ¿no?, que podían ingresar niños alemanes y argentinos de padres alemanes. Esta organización de ultramar que tenía el nazismo creó también la Oficina de Fomento de Comercio Alemán con la República Argentina, que desarrolló, esto es muy interesante, una campaña para despedir a todos los empleados judíos de las empresas alemanas. Y a fines del 37, las empresas que por motivo comercial, digamos, habían evitado esta medida, tuvieron que ceder ante la presión. Es decir, que despidieron a todos los empleados judíos. En el 39 se creó la Juventud Hitlerista y los jóvenes más brillantes de esta juventud viajaban a Alemania para formarse en las escuelas de liderazgo de la SS o en la escuela que tenía el Reich para marinos alemanes de ultramar. O sea que es interesante porque la juventud hitlerista viajaba a Alemania. Los miembros de estas organizaciones eran movilizados para distintos actos como reuniones del partido y demás, conferencias y festivales para la cosecha y para la Navidad. Todos estos años el calendario agregaba nuevos acontecimientos. El 1 de mayo, por eso, del 35, 12.000 alemanes festejaron el Día del Trabajo en el Luna Park. Y el 36, 15.000 se reunieron en Luna Park. Y esto fue el antesala de lo que fue luego el famoso acto de Luna Park, que no fue el único, ¿no? Por otra parte, había una SS en Argentina. Y se calcula que sus miembros fueron alrededor de 370, que dependían de la Gestapo y tenían la función de actuar como guardias, tanto para los miembros como, tanto los miembros como para la ceremonia del partido. Y se hicieron presentes en reuniones de fascistas argentinos también. Es decir, que tanto el Partido Nazi en Argentina como las organizaciones tenían distintas formas de cooptar adherentes. Y las más importantes estaba buscada a buscar también el consenso de funcionarios del gobierno argentino, de la alta sociedad, de profesionales, ¿no? Esto estaba dirigido por el mismo embajador alemán en Argentina, que era Edmund von Thälmann, ¿no? Así, sin embargo, pese a todos los esfuerzos, ¿no?, para ganar adeptos en Argentina, los conversos sobre bases puramente ideológicas fueron relativamente pocos, ¿no? Porque de alguna manera el exclusivismo racial y el anticlericalismo del nacionalsocialismo alemán limitaban bastante el poder de atracción para los derechistas argentinos. Es decir, era otro tipo de derechismo, por llamar así. Los pronazis locales eran movidos por distintos intereses, pero la mayoría de ellos materiales. Los representantes alemanes tenían bastante conciencia de esta limitación. Y por eso plantearon algunos incentivos materiales, redes con empresarios, burócratas, policías, vinculados también, profesionales vinculados a medios de comunicación, que fueran de alguna manera funcionales a los intereses alemanes. Y en ese sentido se puede mencionar la conformación en el 36 de una comisión de cooperación intelectual que fue integrada por 19 destacados argentinos pro-alemanes, entre los que se destacaban, por ejemplo, el escritor Gustavo Martínez Ubiría, lo que es muy conocido, el premio Nobel de Biología Bernardo Houssay, que tiene una plaza acá, el decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Ramos, el político Matías Sánchez Orondos, los médicos Gregorio Araos Alfaro y Mariano Castés, y los historiadores Ricardo Levene, Carlos Ibarburen y Roberto Levillier. Es interesante porque ellos viajaron a Alemania incluso. Es muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Ahora, el principal medio de propaganda fue la Institución Cultural Argentino-Germana, que estaba fundado con el objetivo de facilitar el intercambio de artistas y de intelectuales. Y este grupo estaba también asociado a la Asociación de Ingenieros Alemanes, las Asociaciones Culturales Alemano-Argentina, en varias ciudades argentinas. Así, el cultivo de argentinos influyentes resultó un medio muy recurrente para la diplomacia alemana, ¿no? Incluso en una fecha tan tardía como junio del 41, había 116 intelectuales y profesionales argentinos que recibían un correo regular de los periódicos alemanes pronazis, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional, había esfuerzos de alguna manera para contrarrestar las agencias de noticias del bando enemigo, como Havas, Reuters, el Zeit Press, United Press, ¿no? Y para eso se creó, digamos, la agencia Transocean, el correo periodístico sudamericano, ¿no? Que, llegaba a no solo a medios nacionalistas como Bandera Argentina, Pampero, Crisol, Clarinada, sino a otros medios del interior más chicos e incluso al diario La Razón. De manera que había una política comunicacional bastante extendida. Ahora, si bien la mayoría de la colectividad era alemana, era indiferente a temas políticos, había una porción importante que adhería al Tercer Reich. La misma que antes se había opuesto a la República de Weimar, ¿no?, que anhelaba de alguna manera la restauración de la monarquía. Y en ese sentido estaba Deutsche Platte Zeitung, que era el diario pronazi en Argentina, que era subsidiado por la embajada alemana y apoyado por las principales empresas alemanas, ¿no? Sin embargo, había una minoría integrada por liberales y demócratas que creció muy fuertemente con la llegada de judíos opositores, políticos y refugiados, que se nucleó bajo la organización La Otra Alemania, ¿no? Y se expresaba a través de la Argentine Tageblatt, que era el periódico de la familia alemán, que fue como un baluarte contra el régimen, ¿no? Y también estaban en el colegio Pestalozzi. Hubo un en el 33 un boicot de anuncios contra el Tageblatt que fue impulsado por la embajada alemana y el otro diario, el Deutsche Presse Zeitung. Es decir que el partido nazi marcaba de cerca a todo quien digamos, apoyara al Tageblatt. Ante esta medida, digamos, el Tageblatt recibió un apoyo fuerte de personalidades políticas del país, como Enrique Dickmann o Alberto Gerchunov, quienes escribieron fuertes críticas, ¿no?, a la intromisión del gobierno alemán en la libertad de prensa en la Argentina, en diferentes diarios, como por ejemplo el diario La Nación. Sin embargo, el boicot fue exitoso porque muchas empresas alemanas y también argentinas que hacían negocios con Alemania retiraron los anuncios. Y además, entre el 33 y el 36, muchas acciones alemanas, casi todas de las 150 que había, dejaron de anunciar en el Tageblatt. Hay un tema que es que los medios de comunicación en nuestro país también eran importantes para Alemania nazi. Por eso que el investigador Ronald Newton cuenta que el ministro Goebbels se encargó especialmente de analizar la prensa argentina según el grado de permeabilidad que tenían con respecto al nazismo. Y dividió en cuatro categorías. La primera, la prensa antifascista, digamos, a la que había que atacar por todos los medios. Luego, la prensa independiente seria, ¿no? Luego, la prensa vulnerable y luego la prensa pro, digamos, muy categorizada, ¿no? Y estaba también muy fuertemente en el interior del país, no solo en Buenos Aires, sino en Entre Ríos, desarrollado, en Misiones, en La Pampa, en diferentes lugares del interior del país estaba fuertemente desarrollado el nazismo. Para no ahondar mucho más, quiero aclarar que el objetivo de los grupos nazis en Argentina no era realizar propaganda anti-argentina, no era, digamos, agraviar al país ni actuar contra el régimen democrático o perturbar la tranquilidad interna, ¿no? Sino que no hay ningún documento oficial, dice Carlota Yakis, la investigadora, que diga esto, ¿no? Sino que la quinta columna nazi, como se llama, no querían introducirse en la política argentina, sino que básicamente el propósito era el acatamiento a las normas provenientes de Alemania de toda persona que el Tercer Reich consideraba ciudadano alemán, ¿no? Es decir, a la colonia alemana, y que conformaban en lo que era la comunidad del pueblo en el exterior. Es decir, que el objetivo era la colonia alemana y también para afuera, para lo que es la Argentina, lavar un poco la imagen negativa que venía a través de la prensa y de diferentes fuentes respecto a Alemania. Es decir, que contrarrestar, pero no hacerse, digamos, del poder en la Argentina como algunas hipótesis lo han planteado. De modo que es interesante hacer esta aclaración, ¿no? Porque lo que querían más que nada era una política de una imagen del Tercer Reich más amigable, una admiración a los logros y una consideración positiva entre las élites dirigentes acerca del fenómeno de la nueva Alemania, ¿no? Más que nada ese era el objetivo y no la cooptación del poder en nuestros países.
Bueno, sin duda el estudio que nos has traído es muy interesante porque también se comprende dentro de la lógica de lo que fue el nazismo, ¿no? Y por ejemplo, su relación con los grupos de etnia alemana o de habla alemana en los países de Europa y también este nexo común ultranacionalista incluso por encima de los continentes, ¿no? Es decir, este contexto de estrecho contacto con la gente relacionada con el hecho alemán allí donde viviese.
Exacto, porque ellos tenían la idea de lo que se llama el jus sanguinis, o sea, el derecho de sangre. Es decir, que todo alemán que viviera en cualquier lugar del mundo por sangre, como pensaba el nazismo, era un alemán y formaba parte de la comunidad del pueblo alemán, digamos. Incluso hubo fuertes temas porque cuando se votó en la Argentina el Anschluss, ellos quisieron que en Argentina se vote, lo que fue la anexión de Austria, digamos, y la Argentina, por un principio de extraterritorialidad, estaba en contra, no podía permitirlo, digamos. Y ellos lo hicieron en barcos para poder votar, y bueno, fue descubierto, fue todo un escándalo en Argentina en su momento.
Bueno, pues esperemos que dentro de 2 semanas, cuando volvamos a conectarnos, nos cuentes cosas tan interesantes como esta que nos ilumina sobre esta época en este contexto particular del nazismo en la Argentina. Muchas gracias, Gustavo Efrón, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.